Y si bien la depresión, le voy a pedir a la licenciada Sandra Germani, que es coordinadora del programa de Neurociencia del Bienestar en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Clínicas, de la UBA, que me defina, yo creo que también empiezan a aparecer otras cuestiones relacionadas con la depresión, con estados mentales alterados o con situaciones que no podemos gestionar y que nos producen un sentimiento desagradable, nos producen angustias, estrés. Hay como nuevas patologías, ¿no? O son viejas y ahora se las conoce más, como los ataques de pánico, o cualquier otra cuestión relacionada con la depresión. Sandra, mucho gusto. Desde Radio Nacional te saludamos con todo el equipo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bien. ¿Te puedo tutear?
Sí, cómo no.
Ah, ok. Sandra, ¿qué es la depresión?
Bueno, la depresión básicamente es una alteración del ánimo, es un trastorno del ánimo. Uh-huh. Nosotros tenemos que pensar como para funcionar nuestro cuerpo, que el cerebro es parte de nuestro cuerpo, es nuestro CPU, ahí están las emociones, las ideas, la conducta surge de ahí. Tenemos que pensar que para funcionar bien tenemos que tener como un punto de equilibrio. Si estamos muy arriba, pasan cosas que son disfuncionales, o si estamos muy abajo en la energía mental, en el ánimo, por ejemplo, la tristeza, la angustia, el miedo, la ansiedad, son emociones necesarias, pero cuando están muy frecuentes y muy intensas, se transforman en disfuncionales. Uh-huh. Entonces, justamente, hay un montón de causas que pueden generar depresión.
Vos sabés que el otro día leía y escuchaba a una colega tuya, Marian Rojas Estapé, española, la psiquiatra, y ella hablaba también que se va regulando, ¿no? Después de una excitación también viene un periodo de bajón. Sí. Funciona como en las drogas, ¿no? Pero la generación natural de dopamina y estas cuestiones.
Sí. Bueno, hay una química, claro. Justamente. Las emociones, las ideas disparan emociones y las emociones disparan química. Hay una química de la felicidad, como también hay una química que está relacionada, por ejemplo, el cortisol está relacionado con el estrés. Que el estrés y el cortisol tienen una función natural, el tema es la intensidad y la frecuencia. Uh-huh. Si vos te vienen a robar o estás en una situación de peligro, de amenaza, se tiene que disparar todo el sistema de alerta, que ahí se dispara esa química, uh-huh, que hace que vos reacciones para resguardarte y para la supervivencia. Ahora, si uno está todo el tiempo, por ejemplo, en sobrecarga, con el trabajo, con las actividades, el estilo de vida es muy, digamos, una variable muy fuerte en este tipo de patologías, ahí la cosa se empieza a tornar compleja, porque todos los días me siento amenazado, todos los días me siento en peligro, todos los días tengo miedo, todos los días estoy tenso, todos los días tengo angustia, y se me empieza como a vaciar el sentido del día a día. Uh-huh. Y ahí es donde empieza la depresión.
¿Hay, digamos, límites en la depresión o hay vecinos de la depresión que podamos
determinar? Hay como distintos cuadros, porque vos podés tener, por ejemplo, pasa algo y te pones triste y está acorde a lo que te está pasando. Ahora cuando esta sensación de tristeza, de vacío, de falta de ganas, de angustia incluso, uh-huh, se prolonga y uno no le encuentra el porqué. No es que pasó algo y yo estoy triste. Me levanto triste, me acuesto triste, paso el día triste. Bueno, ahí ya hay, digamos, cosas para trabajar. A mí lo que me interesa mucho decir, que es muy importante, es un trastorno clínico que tiene tratamiento y se puede revertir.
Claro.
Hay todo un estigma en relación a la salud mental. Todos tenemos salud mental, todos somos vulnerables a una crisis. Una crisis no nos hace ni mejor ni peor. Son cosas que nos pueden pasar, pero hay cosas para hacer. Eso es muy importante. Porque a veces se piensa que uno, claro, se empieza como a armar como una espiral donde cada vez la cosa se pone peor y parece que uno está sin salida. Justamente cuando vos ves que hay alternativa, empieza la esperanza, ahí se activa de nuevo la motivación y empiezan a acomodarse algunas cuestiones.
Ahora, Sandra, yo escucho mucho gente que se queja, pero que no pide ayuda. O sea, pedir ayuda es como mostrarse vulnerables. Y la verdad es que todo, como acabas de sugerir, todos somos vulnerables. Lo que pasa es que quedamos presos de un sistema de descarte, de un sistema que te mide por el rendimiento, por lo que tenés, uh-huh. y entonces pareciera sí. que nadie puede perder, nadie puede tropezar, uh-huh. nadie puede estar sí. mal.
Bueno, esa es una de las cuestiones que más impide el acceso al tratamiento. Las creencias, ¿no? Las creencias limitantes que te condicionan y el estigma en relación, aparece, a mí no me puede pasar. Esto, uno es como que piensa que anda por la vida y porque sí va a andar todo bien, ¿no? Y a veces nos pasan cosas, a todos nos pasan cosas. El tema es primero darse cuenta, registrarlo, aceptarlo y a partir de ahí yo puedo pedir ayuda. Porque es verdad que hay mucha gente que está en la queja y queda como atorada en la queja, pero y vos le ofreces alternativas y no las quiere tomar las alternativas, porque tomar la alternativa, por ejemplo, hacer una consulta psiquiátrica, que es el primer punto donde uno tendría que ir, uh-huh. Implica reconocer que no puedo. Uh-huh. Y justamente cuesta mucho esto de reconocer que no puedo, pero nadie puede todo.
Claro.
Entonces, que uno pueda entender que, bueno, a veces no se puede y a veces hay que pedir ayuda. La ayuda está, la ayuda sirve, hay abordajes farmacológicos y no farmacológicos, porque también la gente a veces le tiene como mucha idea a la medicación psiquiátrica, que a ver, la medicación psiquiátrica es como cualquier otro tipo de medicación que actúa justamente y tiene un beneficio, no es lo único, no hay pastilla de la felicidad, ayuda a la medicación, y también están los abordajes no farmacológicos que tienen que ver con lo psicoterapéutico.
Vos sos, por suerte, digo, porque es motivo de orgullo para muchos de nosotros, que la universidad pública, también trabajás uh-huh. en el Clínicas, ¿hay sí. posibilidad en este tiempo de bolsillos flacos de que la gente uh-huh. pueda recurrir a este tipo de ayuda o medicación? Sí. ¿Dónde y cómo?
Sí, en el Hospital de Clínicas, en el quinto piso, pueden ir, y si no, también por el portal del hospital pueden sacar turno, se saca turno por una admisión, para una admisión en salud mental, psiquiatría, uh-huh. los ven primero un psiquiatra y después los ve un psicólogo y pueden iniciar tratamiento.
¿Y es más o menos rápido, digo? Tiene
sí,
que
dentro de los... Vos sabés que el sistema de salud actualmente está complicado en lo público, en lo privado.
Sí, lo sé.
Es difícil a veces esto de los turnos, pero relativamente podés tener un acceso rápido. Y después, si no, bueno, ante cualquier cosa están las guardias siempre.
De urgencias.
24 horas, claro. Okay. Una urgencia, en una emergencia, a la guardia sin dudar, y después, bueno, en el hospital, ya te digo, lo pueden hacer incluso por el sitio web del hospital, que no hace falta que vayan en presencia, sino lo sacan virtualmente y se acercan después a tomar tratamiento en el hospital.
Hola, Sandra, Erika te saluda.
Hola,
¿cómo estás?
¿Tal?
Yo te quería Bien. Consultar acerca de cómo ayudar, ¿no? Porque uh-huh. nosotros podemos detectar nuestra uh-huh. tristeza o nuestro uh-huh. estado de ánimo, pero ¿cómo hacemos uh-huh. para detectar al que tenemos al lado? ¿Puede ser un par, un amigo, un familiar sí. o alguien más joven, alguien adolescente también?
Sí,
que...
bueno, hay muchas variables que cambian, uh-huh. porque, por ejemplo, hay gente que está deprimida, está enojada, no está llorando todo el día.
Claro.
Está irritable, uh-huh. está fastidiosa, se va corriendo de actividades que solía hacer y que le gustaban.
Qué importante lo que acabas, perdón que interrumpa. Sí. No, lo que pasa es que la radio a veces es efímera en el mensaje, no es que está escrito uh-huh. esto en un libro. Lo que acaba uh-huh. de decir, a partir de lo que le preguntó Erika, lo que acaba de decir Sandra, me parece que es para resaltar muchísimo, porque me parece que hay mucha depresión encubierta en eso que acabas de decir. Repetilo,
Totalmente.
Por favor, repetilo.
Sí. Sí, bueno, justamente, a veces hay gente que está irritable, a veces se vuelven agresivos, pues justamente se sienten muy vulnerables, y uno cuando se siente muy vulnerable se defiende, a veces se defiende agresivamente, contestas mal, o tienen malos modos, o tienen como esta sensación de no poder enganchar con cosas lindas que pasan, ¿no?
Y eso es depresión también, es gente deprimida
también,
que reacciona...
Muchas veces se solapa la depresión en esos estados, porque... Por ejemplo, no sé, yo siempre digo, en los hombres hay mucha depresión solapada porque el hombre socioculturalmente no tiene permitido quebrarse, conectar de repente con sus emociones, decir estoy triste, no puedo, porque el hombre tiene como mandato que tiene que poder todo, y de repente tenemos mucha depresión en hombres, incluso hasta mucho más suicidio en hombres.
Sí, sí, sí,
Y la mujer de repente tiene habilitado esto de conectar con las emociones, de llorar, de quebrarse, o de charlar con una amiga y decirle tengo un problema. O sea, hay parámetros de edad, parámetros de género, geográficos incluso. Nosotros en Patagonia, por ejemplo, tenemos mucho más depresión por una cuestión de la luz solar también y un montón de cuestiones geográficas que hacen que los índices cambien. El por clima. Edad también, los adultos mayores y los adolescentes son los que más depresión manifiestan, ¿no? Entonces, hay muchas variables también metabólicas, ¿no? Hay muchas causas que pueden generar depresión. Lo que sí es importante es estar atento, porque una cosa es estar mal un día, otra cosa es durante una semana, un mes, meses, bueno, ya ahí hay que hacer algo.
Yo no te quiero meter presión. Ya vamos, sí, sonó el top, vamos redondeando. Pero déjenme preguntarle algo porque es muy didáctica. Yo soy facilitador de mindfulness y me encanta el ejercicio de la meditación y la respiración para anclar, digamos, en el presente y evitar, viste, los pensamientos esos limitantes del pasado, del futuro y demás. ¿Sirve para ustedes, los psiquiatras, los psicólogos?
Totalmente.
Okay.
Nosotros sufrimos más por un pasado que no podemos cambiar y por un futuro incierto que por lo que nos pasa aquí ahora. Mindfulness es maravilloso para mí, esto de poder estar aquí ahora. Yo con esta realidad concreta que atravieso hoy, ahora, puedo lidiar. Si yo empiezo a pensar en todo lo que viene que no conozco y todo lo que pasó que no puedo cambiar, es abrumador, me estreso, me tenso, me frustro, me angustio y me deprimo.
Tan clara sos, que tan clara que voy a buscar alguna excusa para llamarte antes de que termine enero. Gracias. Sandra Germani es licenciada y coordinadora del programa Neurociencia del Bienestar en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de Clínicas de la UBA. Gracias, Sandra.
Muchas gracias.